Leíamos esta tarde nuestro devocional como casa, como familia, en Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice así el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuestra oración en esta tarde, Señor, es que tú tomes esta palabra, Señor Jesús, y la transformes, la cambies, que seamos personas de corazón, de intención, que no nos quedemos, Señor Jesús, en el mandamiento de los hombres, que nos quedemos solamente con la liturgia, con las cosas que hemos aprendido, sino que nos quedemos, Señor, con lo que es alegrar y poder llegar a tu corazón. Señor, gracias, porque no queremos ser aquellos que te honran con la boca, pero estamos muy lejos de tu corazón. Gracias en este día por la palabra que nos entregas y que podamos expresarla, Señor, conforme llegó, en el nombre de Jesús. Amén. Así es el corazón. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre lo que significa y revela las casas, los lugares, las rutas espirituales que muchas casas han hecho. Y cómo al final de todo Dios tiene que volver a recordarnos que la importancia o lo importante al final es el corazón. Silo fue el primer lugar donde estuvo el arca cuando fue después de la conquista con Josué. Josué, después de la conquista, estableció y dejó el tabernáculo en Silo y por 369 años ese lugar estuvo presidiendo el sitio, el sitio del culto a Dios. Ahí estaban todos los instrumentos, utensilios, y ahí en ese lugar estaba también la presencia de Dios. Cuando tú lees en 1 y 2 de Samuel, tú puedes ver todos los aspectos que tocaron el culto a Dios, aparte de los reyes y todas las situaciones. Pero en el primer libro de Samuel se nos habla expresamente de cómo, después del tiempo de los jueces, Dios establece un sacerdocio nuevo, comienza un sacerdocio nuevo. En el segundo libro de Samuel nos habla del reinado de David, donde comienza un reinado nuevo. Ambas cosas son muy importantes porque en ambas se revela el carácter y la intención de Dios con su pueblo. En el capítulo 1 de Samuel se nos está hablando expresamente de la vida de Samuel y cómo él fue concebido y por tanto está revelando la promesa que Dios le hizo al pueblo de tener un hijo, de darle un hijo, de darle una nueva generación, de darle un nuevo sacerdocio, de establecer sobre el pueblo una presencia basada en realidad y no solamente en una liturgia. El hijo que nace, Samuel, fue rogado, rogado de rodillas, clamado en el templo. Esto es muy importante porque fue básico después en lo que Dios exigía y lo que deseaba y anhelaba del pueblo. En el capítulo 2 vemos el fin de una era sacerdotal, el fin de un tiempo sacerdotal, el juicio a un sacerdocio corrupto y la muerte a lo que significan los impíos, todo lo que son aquellos hombres y mujeres que transgredieron la ley y dieron maldad. Y en el capítulo 3 se habla del fortalecimiento de la época, de la condición espiritual del pueblo y cómo Dios levanta a Samuel, lo hace crecer, madurar para establecerlo después como sacerdote. Silo representa un lugar muy importante en la historia del pueblo, pero Silo tuvo, aquí en Samuel lo vemos, un final de decadencia muy feo, muy terrible. La palabra había sido establecida sobre el pueblo, pero en los días de Silo, en los días de Samuel, en esos días la palabra escaseaba, dice que no había visión y había una decadencia en cuanto al liderazgo y al sacerdocio. Y quiero que leas conmigo en 1 Samuel 3, del 19 al 21, y luego una frasecita al capítulo 4, al versículo 1, donde se puede ver que Dios, a pesar de la decadencia de Silo, él estaba preparando el corazón de un hombre llamado Samuel. Estaba trasladando la gloria que había existido en un lugar y la iba a llevar al corazón de un hombre. Iba a trasladar la gloria de un sitio al corazón de un hombre. De un lugar, de un templo, de un sitio, de un tabernáculo, de un lugar físico, Dios iba a trasladar la gloria a un hombre, a un templo espiritual. En ese caso representado en la vida de Samuel. Vamos a leer juntos en los últimos versículos del capítulo 3.
Y Samuel creció, Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel.
Estas son las últimas palabras que Dios habla en este pasaje, donde después de haber hablado de la decadencia de Silo, de la decadencia y de la corrupción de un sacerdocio, de la esperanza de un nacimiento de una mujer que llega allí clamando, y en el sentido de lo que representa y significa una generación que está naciendo, Dios pone estos versículos para hacernos ver algo muy importante. Es que en el espacio en que Silo estaba en decadencia, Dios ya estaba buscando, ya estaba preparando, ya estaba formando a un hombre que iba a portar la presencia que iba a ser quitada de Silo. En realidad, la palabra en los tiempos de Samuel crecía, pero Samuel estaba creciendo. En los días de Samuel la visión no era con frecuencia, pero Dios estaba dotando de visión a un hombre como Samuel. En realidad, el pueblo no tenía un reconocimiento en cuanto a la autoridad, porque la autoridad estaba decayendo, pero Dios estaba levantando una autoridad que el pueblo iba a reconocer. Por tanto, en la medida de que Silo estaba decayendo, en la medida que Silo estaba en un tiempo de decadencia espiritual muy severa, Dios está levantando el espíritu de una generación simbolizado en Samuel que está portando aquellas cosas que Silo estaba dejando. Si tú lees el capítulo 3, versículo 1, ahí habla de que escaseaba la palabra, escaseaba la visión, no había la presencia de Dios, la presencia de Dios había decaído, pero termina el capítulo hablando de que Samuel está creciendo, que no dejó caer ninguna palabra, que fue fiel profeta de Dios. O sea, está dejando claro de que aun cuando hay una decadencia en el lugar, Dios está portando, Dios está formando a alguien, un templo vivo que va a quedarse, que va a portar aquello que le fue quitado a Silo. Dios vuelve a aparecer en Silo. Fíjense qué versículo, en el versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¡Qué frase! Dios se vuelve a aparecer en Silo. ¿Por qué Dios se vuelve a aparecer en Silo? Porque aparece un templo vivo. Aparece una persona. Aparece una generación representada en Samuel. Aparece un hombre que va a llevar, que va a portar aquello que le fue quitado al Silo antiguo. Silo había dejado de tener preferencia en el corazón de Dios porque ese pueblo de boca le hablaba, pero su corazón estaba muy lejos de él. Y Dios levanta en Silo, en ese lugar, en el clamor de una mujer, levanta a un muchacho, lo lleva al templo, lo forma en un tiempo muy difícil, en un sacerdocio muy corrupto, en un sacerdocio sin visión, en un sacerdocio que estorbaba a Dios, lo forma en medio de una situación de crisis muy fuerte, y Dios hace ver al pueblo que si hay un lugar, si hay un corazón, si hay propósitos para seguir en los caminos de Dios, Dios va a poner su presencia en ese lugar. En este caso, no es Silo un sitio, en este caso ahora es un corazón, es una vida, es Samuel. Ahora Samuel porta la visión que no tenía Silo, va a portar el corazón que no tenía Silo, va a portar la palabra que no tenía Silo. Recuerda que al final de todo esto, Silo perdió, como símbolo permaneció, pero perdió. Perdió la presencia, perdió la visión, pero Dios trasladó esa voz, esa visión, esa presencia, ese testimonio, ese ministerio en la vida de Samuel. Samuel portó realmente portó todo lo que la presencia hace cuando llega una vida. Samuel es el único hombre, después Cristo lo fue, que portó los tres oficios de aquellos días: el oficio sacerdotal, el oficio profético y el oficio como juez y rey. Solamente Cristo portó esas señales. Un poco David, porque David portó en algunos momentos funciones sacerdotales, en algunos momentos portó palabra profética, nada más mira sus salmos como el profetizón del Mesías, y en gran manera fue un gran rey. Pero nadie como Samuel. Por tanto, fíjense lo que la presencia hace cuando llega a una vida. Cuando el lugar está en decadencia, Dios se suscita un templo nuevo, un corazón nuevo, para trasladar la presencia de Silo y portarla en la vida de un hombre. Y hacer de ese hombre la plenitud de lo que el ministerio, de lo que el llamamiento, de lo que el servicio, lo que el propósito de Dios es. Un hombre que tiene capacidad para intermediar entre el pueblo y Dios, un hombre que tiene capacidad para hablar del Dios al pueblo y un hombre que tiene capacidad para representar a Dios en el gobierno. Por tanto, la presencia de Dios en Samuel lo dotó sobrenaturalmente, muy milagrosamente. Robaron el arca, pero no pudieron quitar la presencia, la gloria que había en ese arca. Se llevaron el instrumento, se llevaron el mueble, pero la gloria ya estaba preparada para ser depositada sobre un hombre. Dios preparó un templo vivo, preparó una casa nueva, un templo nuevo, un hombre espiritualmente formado en una tierra difícil, pero que tenía la esencia del corazón que Dios buscaba. Silo perdió todo. Y en los días de Elí ya había perdido casi todo. Pero la gente seguía yendo, porque la gente sigue yendo aunque sea el rito. Quizás ya no tiene la gloria de antes, pero seguimos yendo por el rito. Silo le pasó igual. Quizás ya no tenía la vida de Dios, pero tenía la atracción de lo que había sido en su tiempo pasado. También Silo en gran medida congregaba a muchas personas y a muchos peregrinos. Pero el problema de Silo es que muchos peregrinos que llegaban a Silo regresaban a sus hogares igual que habían llegado. Solo una mujer, solo un hombre, un matrimonio que iban cada año, entendieron que Dios tenía algo para darles. Y en el clamor de esa mujer en ese lugar, postrada y orando, clamando a Dios, invocando su nombre, de repente Dios la escucha y esa mujer regresa con la promesa de un embarazo, con la promesa de un hijo, con la promesa de una generación. Ahora mira, quiero que veas esto, porque sí lo representó eso. Sí lo representa el lugar que ya no discierne, que ya no tiene voz, que ya no tiene palabra, que es en realidad un simbolismo espiritual, que tiene un legado basado en su historia, 369 años de historia, pero Silo ya no tiene nada, Silo ha perdido todo. Al contrario, lo que se ve de Silo es una gran tristeza por lo que ha quedado, por lo que ha dejado. Si tú lees el versículo 9 del capítulo 1, por favor, me gustaría que lo leyeras conmigo, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 9, hay algo que representa lo que Silo era. Miren lo que era.
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
Fíjense lo que ahí dice. Dice que Elí está sentado. Elí está sentado. Es curioso esa observación porque normalmente cuando hay una representación de autoridad, una representación de presencia, una representación de alguien que tiene honor, que tiene peso, está de pie. Pero es que lo curioso es que él está sentado en una silla junto al pilar del templo. Ya no tiene fuerza para ser un pilar de su casa. Ya no tiene la fuerza de ser su sacerdocio una fuente de vida para ese lugar. Ya no tiene, Elí ya no representa un pilar que sostiene la casa de Dios. Elí está sentado, apoyado, porque ya no tiene capacidad de que nadie se apoye sobre él. Él ahora necesita apoyarse en algo porque no tiene la entereza, la fuerza para que alguien se apoye en él. Y una mujer ahí dice que después de haber comido y bebido en Silo lloraba, porque Silo no satisface ya. Aunque tú comas y bebas, ya no te satisfaces. Entonces, las dos características de Silo eran eso. Había perdido ser columna de Dios, había perdido un sacerdocio y un ministerio sólido, Y ya Silo no alimentaba, no satisfacía, no daba a la gente lo que necesitaba. Sus pilares estaban sentados y la gente solamente observaba sin poder mirar y hablaba sin poder tener una palabra que pudiera ser escuchada. Había gente que podía observar, pero no tenía capacidad para ver lo que Dios quería decir. Se hablaba, pero no había exactitud en las palabras. Algo bello de Elid es que al fin y al cabo, cuando él la bendijo, ella dio a luz, porque el don y la unción está en él, porque la gracia está en él por el llamamiento. Pero es tan pequeño, discierne tan poco ya, ve a una mujer que está llorando y la confunde como borracha, como ebria, porque ya es tan poco lo que él tiene de discernimiento de Dios. No tiene capacidad de ver lo bueno, de discernir dónde hay un corazón en medio de todo esto. Sí, lo había perdido el corazón, el liderazgo había perdido el corazón y ya no distingue un corazón. Entonces Dios, mientras tanto, pacientemente, soportando toda esta, perdón la palabra, aberración, soportando todo lo que los hijos están haciendo, abusando de las mujeres que sirven, tomando parte de la ofrenda, Silo perdiendo el carácter como Dios lo estableció, dejando a un lado quién era Dios, Dios pacientemente está dando a luz y formando una generación de hombres a través de Samuel que van a levantar de nuevo el corazón, que van a portar la presencia de Dios. La palabra ya no estaba, la visión no estaba, y ahora Dios dice, voy a levantarme de Silo un hombre llamado Samuel que va a representar todo lo que yo quiero hacer y va a representar todo lo que va a ser trasladado de gloria en él. Todos los símbolos pueden estar. Silo tenía todos los símbolos, todo el mobiliario del templo, todo el tabernáculo, hasta el arca tenía. Todo el ministerio tenía su titulación. Todos estaban titulados allí. Me gusta cuando habla aquí, dice, versículo 3, y donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Eran títulos, sacerdotes de Jehová, aunque no sacerdotaban nada, ni de Dios pertenecían. Tenían la titulación, el doctor tal, el hombre tal, el ministro tal, tenía la titulación. Todos tenían los símbolos. Los peregrinos llegaban siempre porque cada año tenían que ir y hacer fiesta y ofrecer sus sacrificios. Pero la presencia estaba esperando a alguien ahora. Ahora la presencia está esperando la consumación de un tiempo, la madurez de un niño. Está esperando la madurez de una casa. El vino está esperando un odre. Y quiero que mires hoy nuestros días, donde el espíritu religioso se ha adueñado de todas y de muchas cosas. Y donde Dios a principio de año nos habló a nosotros como casa, yo creo que también al pueblo de Dios, sobre la importancia de madurar. Porque Dios está trasladando la gloria del templo a la casa, a los hombres, al templo vivo que somos nosotros. Y está trasladando su presencia de Silo, lo que es en realidad Silo. Sí lo tiene la liturgia, sí lo tiene el nombre, sí lo tiene los muebles, sí lo tiene los bancos, los asientos, tiene los instrumentos, sí lo tiene el púlpito, sí lo tiene todo. Pero en Silo hay un sacerdocio que tiene 98 años, que empezó a ser ministro con 58 años y estuvo 40 años, curiosos esos 40 años. Porque representa precisamente eso. Aún en la vejez, en el tiempo donde ya los sacerdotes tenían que estar en decadencia, se ve que no había sacerdotes y él tuvo que tomar el cargo de la situación. Eso habla del estado, de la manera, de la forma. Y un hombre ya muy anciano teniendo que portar el sacerdocio. Ni fuerzas tenía para oponerse a sus hijos. Ya no tenía capacidad de convencerles. Ya cuando el profeta le habla, le dice, sea como Dios ha dicho. Cuando Samuel le revela lo que el profeta ha dicho y lo que Dios le ha dicho, él dice, como Dios ha dicho, así sea. Es un sacerdocio conformado, ya se ha conformado. Acepta lo que venga. No tiene capacidad de cambio. ¿Tú te das cuenta de esto? ¿Tú te das cuenta de la necesidad de Dios en traer y formar en Silo alguien que pueda portar su presencia, un odre que pueda portar su vino? Dios esperando con mucha conciencia, posiblemente tuvo que esperar mínimo 30, 40 años, a esperar con mucha conciencia. Desde el día que muere Elí hasta el arca que llega a Kiriat Jearim y está ahí 20 años, ya contamos 20 años, más el tiempo que vivió Samuel de niño, puede ser que Samuel tuviera unos 40, 45 años. Todos los años que tuvo que esperar Dios para formar un hombre que pudiese portar la gloria y la presencia de Dios, la voz de Dios, la visión de Dios y el gobierno de Dios. Sacerdotes, profetas y reyes. Todo lo que Dios tuvo que hacer. ¿Cuántos años lleva Dios formando una generación? ¿Cuántos años llevamos predicando sobre la nueva generación? ¿Cuántos años estamos hablando de la cuarta generación de hombres que surgen? ¿Cuántos años se está hablando de hombres, de mujeres que van a portar la gloria del último tiempo? Dios está esperando la consumación de un tiempo, porque está esperando el templo vivo, la iglesia viva. No el lugar, el templo vivo. El tabernáculo antiguo tiene un juicio, pero mientras se ejecuta el juicio sobre ese tabernáculo antiguo, todos siguen esperando y haciendo las mismas cosas. Cuando tú lees 1 Samuel 1.9, ves a Elí sentado, pero mira un momento a 1 Samuel 4.13, que han pasado unos años de eso. 1 Samuel 4.13, cuando a él le cuentan que han sido apresados y que ha muerto y que se han llevado el arca. Mire lo que dice 1 Samuel 4.13.
Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó.
Vemos a Elí igual, sentado. Pasan los años. Y aunque hay un juicio, todos siguen haciendo lo mismo. Elí sigue sentado. Y su corazón está temblando. No hay firmeza. No tiene capacidad de cambio. No hay en él respuestas para Dios. No hay un hombre que se pone de rodillas. Hay un hombre que se asusta. Solamente hay un hombre que se asombra de los juicios. Que aunque los reconoce porque se le han dicho que van a pasar, él está asombrado. Su corazón tiembla, pero su corazón no está quebrado ni arrepentido. No es lo mismo temblar ante Dios que quebrarse ante Dios. Elí está sentado. Todos hacen lo mismo. Cuando tú miras el pasaje aquí, y cuando se llevan el arca, nadie hace nada para que el arca se la lleven para la guerra en los días de los filisteos. Los ancianos dijeron, traigamos el arca. Esa fue su ocurrencia basada en algunas cosas que habían pasado atrás. Aún los filisteos temblaban porque había llegado el arca, pero cobraron ánimo y los vencieron, porque ellos llevaron el arca como un amuleto. Y dice ahí que Ofni y Finés estaban junto al arca. ¿A quién se le había dado permiso para estar junto al arca? ¿Quién podía tocar el arca? Nadie parece cambiar, aunque los juicios sobre sí lo estaban. Yo miro hoy a nuestro alrededor y digo, parece que nadie estamos dispuestos a cambiar pensando que Dios habla y que cuando Dios habla, seguimos pensando haciendo lo mismo. Los hijos de Elí hacen lo mismo, Elí hace lo mismo, el pueblo hace lo mismo. Parece que todo el mundo en Silo no se mueve cuando Dios habla. Nadie pone trabas a la salida del arca. Nadie se dedica a decir, bueno, esto se trata de arrepentirnos, Dios está hablando. Nadie. Israel y los ancianos están tan turbados que hasta los enemigos los vencen con el arca al lado. Porque no hay corazón, no hay entendimiento. El sumo sacerdote está acabado, los sacerdotes están corrompidos, los ancianos están sin rumbo, los filisteos están atacando. Y mientras Dios está esperando que Samuel se haga maduro. Esto me ministra, me constriñe. Pero, Señor, a veces tienes que esperar para dar la solución. A veces pasa un tiempo cuando incluso ves sufrir al pueblo que amas porque todavía no hay un Samuel. Y yo digo, Señor, ¿estará listo el Samuel para el día venidero? ¿Está listo el templo vivo y la iglesia viva de Jesucristo para que sea trasladada la gloria de Silo a sus vidas? ¿La iglesia se ha dado cuenta que la gloria ha sido traspasada del templo a los corazones? ¿Se ha dado la iglesia cuenta de que es el momento donde ahora tenemos que sincronizarnos con el tiempo de Dios, porque Dios lleva un tiempo esperando dónde poner su gloria, la gloria del último tiempo, la gloria que hubo en Silo, la gloria que hubo en Jerusalén y la gloria que hubo y que habrá después en la Nueva Jerusalén? Cuando Israel quedó sin gobierno, sin sacerdocio, sin símbolos, Dios tuvo que esperar que apareciese Samuel. Cuando hoy hasta la casa nos hemos quedado sin símbolos, hasta los ámbitos y las situaciones que antes hacíamos ya no las podemos hacer. Aún con esta manera o esta pequeña libertad que está dando este tiempo, tampoco podemos congregarnos como antes, ni podemos hacer las cosas de antes. No tenemos ni la forma, ni la manera, ni se nos permite. Ya la iglesia no puede abrazarse, la iglesia no puede gozarse, la iglesia no puede hacer cosas que estaba haciendo hasta hace poco. Se ha puesto control hasta la liturgia por causa del virus. Aún siendo el virus más temible el pecado que nadie quiere hacer caso. Pero Samuel está empezando a prepararse. Samuel empieza a portar la presencia y como dice ahí, Jehová volvió a aparecer en Silo por causa de Samuel. O sea que Dios vuelve a aparecer y aparecerá en los templos por un tiempo solo a causa de la manifestación de la generación de Samuel. Por tanto, la finalidad no es levantar el templo, la finalidad es levantar Samuel. Samuel. Samuel va a aportar el ministerio, Samuel va a aportar la voz de Dios, Samuel va a aportar el gobierno de Dios. Ahora, en este episodio, desde el capítulo 4 al capítulo 7, han pasado algunas cosas porque el arca ha sido robada. Y entonces el arca está en diferentes lugares y al menos se puede ver diferentes sitios. Y yo quiero hablarte de 5 casas que no son casas físicas, pero revelan casas espirituales. Casas espirituales. Hoy voy a hablarte solo de la primera, porque quiero que recapacites sobre lo que esto significa. En el capítulo 1 de Samuel 7, tenemos el arca ya en Kiriajerín. Y ya se advierte, después de haber estado 7 meses con los filisteos, después de haber sido trasladada a Betsemes, después de pasar por varios sitios de los filisteos, a Betsemes, después que mueren unos cuantos hombres ahí y es pasada a Kiriajerín, el arca queda en tierra de Kiriajerín a manos de Abinadad y de su hijo Eleazar para administrarla y cuidarla, guardarla. Y está ahí 20 años cuando aparece Samuel. Qué curioso, está 20 años ahí y aparece Samuel. El arca en Kiriajerit estuvo alrededor de 100 años, porque desde el tiempo de Samuel luego hasta que David iba por ella pasan aproximadamente 80 años. De 80 años más los 20 que partieron más o menos en los días, tenemos 20 años de David, 40 años de Saúl, los 20 años de Samuel, 40 años de Saúl y los 20 años después con David, aproximadamente tenemos 80 años que el arca ha estado dando vueltas. Silo ya nunca más fue lo mismo y solamente hubo un pequeño momento donde la gloria aparece en Silo por causa de Samuel, para respaldar a Samuel, para darle a Samuel palabra. Dios permite que la gloria llegue ahí en esos días para que justamente en ese tiempo Samuel mismo se dé cuenta de que la finalidad de Dios es la preservación de un templo vivo. No de un lugar, no de un sitio físico. La primera casa que aparece aquí la vamos a ver en 1 Samuel 7, del 1 al 3. Es una de las últimas casas, pero quiero hablar de la primera porque representa en realidad a la iglesia en general. Y representa todo lo que es Silo, representa todo lo que es el pueblo de Dios en general. todos, encuadrados todos, con todas las tribus, y aquí hay muchas tribus, cada vez más, con todas las formas, las maneras y todos los lugares donde el hombre ha pretendido encontrarse con Dios. Y miren aquí, lean conmigo 1 Samuel 7, del 1 al 3.
Vinieron los de Kiriath-Jearim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath-Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
20 años que el arca ya está ahí, pero nadie va por ella, nadie la trae a Silo. Dios no permite, aún juzga a una casa por haber mirado dentro. Dios la deja ahí, a un buen recaudo, en una casa y en una ciudad muy especial, a 17, 20 kilómetros alrededor, 17 kilómetros alrededor, cerca de Jerusalén. El arca ha hecho un recorrido increíble. Desde Silo ha viajado al norte, del norte ha bajado al sur por tierra de los filisteos, está en dos lugares, y después es trasladada hasta Betseme, de Betseme a Kiriath-Jearim, y ahí está. Fíjense, 17 kilómetros de Jerusalén. Y nadie, nadie va por ella. Hay satisfacción de que el arca ya no está con los filisteos, pero nadie va por ella. Y entonces aparece la primera casa, la casa de Israel, el pueblo de Dios. Dice así, y todo el versículo 2, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios. La primera casa, la casa de Israel, la casa. Lamentaba en pos de Dios, lamentaba el objeto, lamentaba el anticuario, lamentaba la gloria pasada, lamentaba el regreso del arca. Pero aunque la tenía muy cerca, ninguno era capaz de decir: vamos a por ella. Y a todo eso Samuel, callado. Samuel esperando el momento. Dios lo mantiene callado. Un hombre que tiene la palabra. Aquí dice que tiene la voz de Dios, pero él está callado. Su decadencia, su situación, esperaba un cambio. Por tanto, Dios no les deja ir a por el arca como diciendo: bueno, vayan a por el arca y seguimos igual que antes. No, 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 no. Olvídense de esto del arca. Olvídense ahora mismo del símbolo, del objeto más deseado. Porque yo voy más allá de todo esto. Olvídense. Olvídense del objeto deseado del púlpito. Olvídense del micrófono, de la batería, de la guitarra. Olvídense del objeto ahora, que está ahí. Olvídense un momento. ¿Cuántos músicos estarán anhelando su guitarrita? ¿Y cuántos estarán anhelando? ¿Y cuántos pastores estamos anhelando nuestro púlpito y nuestro micrófono? ¿Cuántos estamos anhelando el ministerio que tuvimos? Silo, Silo. Israel está lamentando. Y lleva unos años lamentando, hasta el punto que se describe, hasta 20 años, el pueblo lamentando en pos de Jehová, intentando ver a ver qué Dios está queriendo decir. Y parece que Dios está callado. Hay un llanto por la pérdida, pero no hay un llanto de arrepentimiento. Hay un llanto por lo perdido, pero no hay un llanto de arrepentimiento para recuperar lo perdido. Queremos el objeto, pero no nos arrepentimos, porque tras el objeto se trata de cuánto ofendimos a Dios. Se lamenta por lo que se pierde, pero no se arrepiente para recuperarlo. Esto lo vivimos por muchos años en la iglesia. Todos hemos vivido, ¿cuántos lamentos han habido por cosas que hemos perdido? Oh, me acuerdo, fíjate, aquel tiempo. Lloramos y lamentamos lo que hemos perdido, pero ¿nos arrepentimos para recuperarlo? Llorar por algo sin arrepentimiento no tiene ni trae ni tiene capacidad de restauración. O sea, tú puedes lamentarte por algo que tuviste o fuiste, pero si no te arrepientes, no hay capacidad para restaurar, para regresar al orden, para volver otra vez a tener el gozo, la presencia, el respaldo de Dios. El pueblo estaba lamentando y llorando, pero no estaba arrepentido, no se había arrepentido de lo que había hecho. Israel vivía caída, pero no arrepentida. Algunas ocasiones lo he dicho, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Por eso a veces se puede vivir caído, pero no haber muerto nunca, por eso no hay fruto. La gente caída, llorando y lamentando sus errores, no lleva fruto porque no ha muerto. El término muerte representa eso, romper el cascarón, quebrantarte, arrepentirte. Decir, ahora es el tiempo de dar fruto para Dios. Samuel les habló al corazón. Mira qué palabra usa. Versículo 3. Si de todo vuestro corazón. Yo leí un pasaje que hoy hemos leído en nuestro devocional como iglesia, como casa y nosotros también como familia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Solamente seguís el mandamiento aprendido. Sí lo era el mandamiento aprendido. Ellos se conformaban con volver el arca, poner todo allí y sigamos igual. Sigamos igual. Volvamos a Silo y sigamos igual. Pueblo, sigamos igual. Seamos felices. Disfrutemos. No. Dice Dios, no. Si tengo que estar 20 años con esto, estaré 20 años. Pero hasta que vosotros no entendáis, Samuel va a estar callado. Me llama la atención que Samuel en el capítulo 3 ya está hablando. Que Samuel en el capítulo 4 está siendo formado, pero Samuel está callado. Porque no tiene nada que decir hasta que Dios no le dice, este es el momento, esta es la hora, este es el tiempo, Samuel. Samuel es un hombre maduro aquí ya, ¿eh? No es un niño, no es el muchachito aquel que no conocía la voz de Dios. Samuel ya es un profeta, es un sacerdote. Y ya Dios lo está llamando a gobernar y a juzgar al pueblo. Ya el pueblo lo reconocía como tal, pero él estaba callado. Porque en este tiempo, la realidad es que hay que estar callado. Porque ya Dios dijo lo que había que hacer. Volver vuestro corazón a mí. Esto no es volver al sitio. No es volver a Silo. No. La casa de Israel no puede lamentar solamente. Hay que lamentar y arrepentirse. Samuel les habló del corazón. Volveos, volveos, volveos a Dios. ¿No es la palabra que Dios nos está hablando todo el tiempo? Volveos a Dios, volved vuestro rostro a Dios. No pidas más por el arca, no pidas por el sitio. El arca está ahí, déjate el arca, no te preocupes del arca ahora. Silo está ahí, no te preocupes. Fíjese, está dividido porque Silo ha sido quebrantada y ahora resulta que tenemos un segundo tabernáculo que está ahí. Después quedó ahí y ahí quedó para siempre. Y luego David trae el arca, lo demás ya no le importó. Y ya vino el templo y la época. Por tanto, ya hasta Dios mismo mantiene callado al hombre para que el pueblo se dé cuenta que olvídense del arca, olvídense del símbolo, olvídense de la liturgia y recuerden que es volver vuestros corazones a mí. ¿Qué mejor arca es esa? ¿Qué mejor presencia es que volvamos nuestro rostro a Dios? ¿No es ese el culto devocional que deberíamos tener cada día con nuestro Señor? En 20 años nadie tuvo capacidad para ir a por el arca. Nadie tuvo iniciativa y nadie hizo nada. Y ahora miren qué tremendo. Dios prepara Silo y traslada la gloria 20 años después a Samuel. Y Dios hace lo mismo años después para trasladar la gloria que hubo en ese lugar y se la traslada a David. 20 años después, Samuel. 80 años después, en David. Dios trasladando la gloria siempre en corazones, siempre en personas que no están cubiertas exclusivamente de un manto hermoso, no, en corazones. Dios trasladando la gloria en corazones. Silo esperó a Samuel y Jerusalén esperó a David. O sea, es real. Silo esperó a Samuel. Y Sion, Jerusalén, esperó a David. Es hermoso, precioso. Porque la presencia siempre posee la paciencia para esperar que aparezca un corazón. La presencia siempre posee la paciencia para esperar que aparezca un corazón. Los hombres no tienen paciencia para esperar los ritos, pero Dios tiene la paciencia suficiente para esperar el corazón. El lamento no movió el arca. El lamento no hizo volver la presencia. Al contrario, cuando muere Elí con 98 años, de repente ya Samuel está listo. Y Dios empieza a preparar el corazón para que la presencia llegue a ese hombre llamado Samuel. Dios no, jamás se deja mover por la historia. Dios no se estremece ni se estimula por las memorias. Oh, Silo, a Dios no le importan las memorias ni de los sitios. A Dios le conmueve algo, el corazón. Samuel les dijo, corazón. David, ¿cómo fue? Un hombre conforme a su corazón. Se lo dijo el profeta Samuel a Saúl, le dijo, Dios ya se ha suscitado un hombre conforme a su corazón. O sea, que al final no es la historia, ni es la memoria, es el corazón. La restauración de esa casa comenzó sin arca, sin sentir nada, sin tabernáculo y sin Silo. Y la mejor restauración de Dios en los corazones es solo tú y Él. Donde no hay silos, donde no hay tabernáculos, donde no hay arcas, donde no hay bancos, ni sillas, ni lugares, ni sitios. ¡Qué empeño tenemos con los sitios! La restauración de una casa no viene porque traigamos el arco otra vez a Silo. Eso no va a restaurar Silo, amados. Regresar a la casa no va a restaurar nuestras vidas. Lo que restaurará nuestras vidas es cuál es nuestro corazón hoy, si estamos y seguimos tras Dios, si hemos vuelto nuestro corazón a Dios. Nada parece pensar que Dios levantaría una casa en condiciones muy difíciles. Pareciera que ahora la iglesia está en peor situación. No, la iglesia está en mejor situación que antes que esto. Porque si algo está o ha hecho o ha suscitado esto, es mucha gente volviendo su rostro a Dios. Israel lloró por 20 años sus memorias. Lloró. Sin reconocer que salir del endecho, que esa es la palabra que usa ahí, el lamento, endecho, que salir de ahí tiene que ver con el arrepentimiento. Esos días fueron días de sometimiento de los enemigos, llorando las derrotas, afligido por las glorias perdidas. Esos son los endechos más grandes a veces de la iglesia, lamentando aquellos días, llorando por las derrotas que hemos tenido, sometidos a los enemigos porque qué vamos a hacer si no tenemos otra cosa, afligidos por las glorias perdidas. Pero Dios observando desde el cielo y preparando un día para restaurar los corazones de la casa. La solución no era salir corriendo a recuperar el arca. Betsemes lo sufrió, salió corriendo a por el arca y sufrió porque no tuvo el corazón. Quiso la gloria del arca, pero no quiso el corazón de Dios. La solución no era salir corriendo, la solución es reconocer del error y y arrepentirse. Un culto a Dios con arca no alimenta el regocijo de Dios. Te lo repito, un culto a Dios, aun con arca, no alimenta el regocijo de Dios. Llegar a la iglesia hoy y ponernos a cantar con lo mejor que tengamos y todas las cosas y las mejores predicaciones y los mejores medios, eso no trae el regocijo de Dios. Lo que traerá el regocijo de Dios sea cuál es la intención, la manera en que volvemos al templo, cuál es la forma en que nosotros venimos a acordarnos de Dios. El corazón humillado es el que Dios no desecha, es el que Él escucha. Él esperó 20 años escuchando una casa en sus lamentos sin hacer nada, porque eso no lo conmovió. A Dios no lo conmovió Silo, a Dios no lo conmovió Amado, no lo conmovió el sacerdocio, ni lo conmovió los ancianos, ni lo conmovió la derrota, ni los llantos. Lo conmovió una mujer llorando y anhelando tener un hijo para dedicárselo a Él. Corazón, corazón. Y Dios probó el corazón de esa mujer y esa mujer cumplió su voto. El lamento del pueblo los arrojó a Dios. A los 20 años cumplidos, aquí aparece esa palabra, lamento. Y esa palabra aparece solo 3 veces en la Biblia, porque la palabra lamento y en hecho se usa para todo. Y casi siempre se tiene que usar o se usa para hablar del lamento de un difunto. Pero esta palabra que aparece 3 veces tiene el origen en la misma palabra que también se usa cuando la mujer sunamita se asió de los pies del profeta. Es la palabra que tiene que ver con el lamento que arroja a los hombres a los pies de alguien. Qué poderoso, ¿no? La palabra que hace el sentir, el verbo, la acción que hace que te lamentas, pero con ese sentido de arrojarte a los pies de Dios. Un lamento que te lleva a sus pies. No un lamento que te lleva a llorar y llorar. No, no. Un lamento que tiene un sentido, llevarte a sus pies. Porque hay gente que lamenta. Ay, mira, Señor, y lo que vivimos, y lo que pasamos, y lo que fuimos, y lo que tuvimos, y aquel día, y fíjate. Y Dios dice, me va igual lo que tú lamentes por Silo. Eso no es para mí preocupación. Yo no estoy preocupado por tus lamentos por Silo. Mi preocupación es si ese lamento te trae a mis pies. Hasta que ese día llegue, Dios sigue esperando a ver quiénes están a sus pies. Hasta que ese día llegue, Dios siempre sigue diciendo, bueno, ¿dónde queréis venir? ¿Dónde queréis venir conmigo? Termino con esto. La primera casa, la casa de Israel. La casa de Israel nos representa a todo su pueblo. Es la casa que está segura en su Dios. Es la casa que posee la presencia de Dios, que posee los símbolos de Dios, el culto a Dios. Es el lugar y el sitio, el templo, todo aquello que representa lo que somos y lo que tenemos en Dios. Mira el templo. No fue aquellos que dijeron a Jesús en Mateo 24, Jesús, ven, pasa que te mostremos los lugares, las habitaciones del templo. Dice que Jesús se salió del templo. A él no le importaba el lugar. Él ya se dio cuenta que ahí no había corazón. La casa segura en Dios, pero la casa que ha perdido a su Dios. Tiene todo lo de Dios, pero ha perdido a Dios. La casa que tiene el sacerdocio, la casa que tiene el oficio, que tiene el sacerdocio profesional, como aquí, omnis y fines sacerdotes de Dios. Tienen el título, pero ¿qué de Dios sabían esos y qué sacerdocio ellos establecían? Ninguno. Más bien estaban corrompidos en gran manera. Por tanto, la iglesia, la casa, el pueblo de Dios en general, es una casa con el oficio, con el sacerdocio, con los ancianos, pero no posee la palabra, no posee el ámbito profético, no posee la visión, ha perdido la orientación en Dios. La casa de Israel es la casa usurpada por un sacerdocio corrompido y sentada solamente en sus memorias. ¡Oh, oh, oh! ¿Quién no habla de sus memorias? Pero mirando su gloria pasada, se olvida de su gloria futura. La casa de Israel es la casa del lamento, pero no del arrepentimiento, que es muy diferente. Es la casa del templo, pero no la casa de la presencia. Es la casa del nombre, Israel, pero sin el Dios que le puso nombre a esa casa, a ese pueblo. Israel se llena la boca de que es el pueblo escogido por Dios, pero el Israel físico hoy revela a Dios. Ahora mire usted la iglesia. Nos jactamos de que tenemos la presencia de Dios. ¿La hemos visto? ¿La vemos? ¿La hemos visto en este tiempo? Nos jactamos de que Dios sana. ¿Vemos sus milagros? ¿Nos hemos preguntado por qué hay momentos donde parece que la gloria no está en la casa? ¿Te has preguntado? La casa restaurada para una gloria sin templo. La casa restaurada para una gloria sin templo, sino para una gloria en las vidas. No con templo, no con Silo, sino con Samuel. Dios esperó a Samuel, no esperó a Silo. Te digo más, a Dios no le importó que se llevaran el arca. El arca se defendía sola. Lo que a Dios le importó es que ellos no habían entendido por qué Dios se la había llevado. Lo más doloroso es que no entendieron el juicio de Dios. Dios tuvo que hacérselo vivir por 20 años hasta que lamentaron y se echaron a sus pies lamentando en pos de Jehová. Esa es la palabra. Estaban llorando a los pies de Dios y Dios dijo, este es el momento, Samuel. Háblales y diles que vuelvan su corazón a mí. El pueblo fue restaurado, pero Silo nunca más fue el lugar del pasado. Puede ser que Dios restaure al pueblo, y yo creo que lo va a hacer. Ya está trabajando en eso. Está trabajando en los Samueles y en la madurez de los Samueles. Pero nunca más Silo será el mismo. Ni los lugares, ni los sitios serán los mismos. Ni los templos, ni los púlpitos, ni los músicos, ni los ministerios, ni los sacerdocios, nunca serán los mismos. Nos hemos dado cuenta que en la sencillez de las pequeñas cosas hay tanto más unción que en los templos con grandes instrumentos, con grandes utensilios. El verdadero sentido de Dios fue edificar más un pueblo que restaurar un lugar. Te lo explico, te lo vuelvo a repetir. Porque se explica solito. El verdadero sentido de Dios fue edificar más un pueblo que restaurar un lugar. Dios le dio prioridad a los hombres por encima de los lugares. ¿Usted no cree que hoy es lo mismo? Y termino con una pregunta. ¿Cuál es el afán de Israel hoy? Hoy, el Israel físico. ¿Sabes cuál es su afán? Construir su templo. Llevan años y años y años construyendo su Silo. ¿Cuál es el afán de Israel? Silo, el templo, el templo, el templo y el templo. Y van a hacer todo lo posible por tener un templo, porque ellos piensan que teniendo el templo tienen a Dios. Y yo creo que lamentablemente su tiempo para eso ha pasado. Y ahora te termino con esta pregunta. ¿Cuál es el afán de la iglesia hoy? Contéstatela tú solito. ¿En qué estamos afanados hoy, la iglesia, hoy, hoy, este tiempo, siglo XXI, año 2020, en este junio de este 2020, en medio de una crisis única en el mundo entero, con efectos catastróficos a todo nivel? Dígame, ¿en qué está afanada la iglesia? Señor, gracias, se responde solo. Porque, Señor, la realidad es que tú no has estado priorizando lugares, has estado priorizando hombres. La verdad que tú estás más preocupado en edificar un pueblo que restaurar un lugar. La casa de Israel lamentó en pos de Dios. Ahí está la clave del pueblo. Esa es la clave de la restauración. Esa casa en Silo, pueblo de Dios, esa casa en Silo que fue en la peor de la decadencia, fue restaurada una casa gloriosa en los días de David. 100 años después, entre 20, 80, 100 años después, la gloria volvió a ese lugar. Volvió porque hubo corazón, porque hubo un rey, porque hubo un hombre que siguió tras el corazón de Dios, que entendió qué era lo más importante que había que portar y tener. ¿Cuál fue la gloria al final? Donde puso énfasis Dios, el corazón. ¿Dónde Dios pone énfasis hoy? El corazón. Podemos regresar, pero ¿regresar cómo? Como los días de Silo. Regresamos como antes, a nuestras pequeñas cosas, a las mismas maneras, a las mismas formas, oh Dios. Volvemos igual, sin haber entendido lo que es ir tras tu corazón, en pos de tu corazón, lamentar para ir en pos de tu corazón, lamentar para postrarnos a tus pies. Ese es el término, lamentar hasta el punto que es nos postramos a tus pies. ¿No hizo eso David? Se postró y adoró en su cama, se inclinó en su cama. Él portó la gloria. Sí, lo esperó a Samuel. Jerusalén esperó a David. Oh, Albacete, te hablo a ti, España. Dios está esperando su iglesia, a su iglesia. No el lugar, la iglesia. Naciones todas, pueblos todos, alaben a su Dios. Inclínense ante Él y búsquenle de todo corazón. Dios te bendiga.